Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días, bienvenidos todos a este espacio de noticias en donde estaremos informándole de lo más importante que ocurre en Jalisco, México y por supuesto alrededor del mundo. Esto es Buenos Días Metrópoli, el informativo matutino de la Estación de las Noticias, en donde todo un equipo está dispuesto ya para que usted pueda estar bien informado a partir de este momento y en el transcurso del día con los noticieros de cada hora en la hora. Decirle que Lourdes Torres atiende los teléfonos, son las dos líneas de cabina, 3338-131515, 3338-131421. Está como editor Guillermo Cortés Villavicencio, a quien saludamos esta mañana, más adelante se incorpora Luis Ángel Carranza, y en las cabinas, como operadores, tenemos a Luis Durán, que disfruta esta mañana de su café, y el buen Charlie Flores, que después de descansar unos días está de vuelta en la cabina de del noticiero de Notisistema, listo para llevarle a usted también la información cada hora en la hora. En esta mesa de trabajo le saludamos sus servidores Víctor Montes Rentería y Griselda Torres Zambrano. Bueno, me equivoqué, lo voy a decir al revés. Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería, con el gusto de siempre, invitándole a que participe con nosotros y nos diga cómo es que le podemos apoyar desde estos micrófonos, desde esta casa informativa. Por lo pronto, un aviso oportuno a las personas que vienen entrando a la ciudad de Guadalajara por el sur, sea que venga de Acatlán, de Tlajomulco, de San Isidro, Santa Cruz del Valle, etcétera, por la parte de López Mateos, porque nos estaban reportando que a la entrada al paso desnivel en Santa Anita hay un accidente muy aparatoso. No sabemos si hay personas lesionadas. Es en el sentido de allá para acá, ¿no? O, al contrario, es que el reportante es Luis Durán, ¿qué le digo? Entonces, dices Luis que es de norte a sur, es de salida a Guadalajara. Entonces es más bien para las personas que en algún momento vienen, digamos, de la zona metropolitana y van a Colima, van para Cocula, van para la zona de la carretera que va para Otlán de Navarro, o piensen ir, por ejemplo, a Mazamitla o a Jocotepec. Tómenlo muy en cuenta porque ese accidente está ahí en el ingreso al túnel y seguramente les va a dar problemas. Bueno, inclusive si ustedes van a Tlajomulco, a San Isidro, a la zona de las outlet, podrá generarles problemas en los próximos minutos. Esperemos que se activen las autoridades de la policía vial, se haga el alertamiento oportuno, pero además que puedan remover los vehículos con oportunidad para que usted no se vea afectado. Entonces, para quitar el susto a los que vienen entrando a la ciudad, es al contrario. Cuando van de salida rumbo a la parte sur, tómenlo muy en cuenta. Este accidente está ahí en la zona de Santa Anita. Y bueno, díganos también si usted tiene algún reporte que hacer, alguna necesidad tras la lluvia fuerte de ayer, una tormenta bastante severa que se concentró en la zona sur y digamos que no es que se haya quedado estacionada, sino que fue tal la cantidad de agua que cayó que los escurrimientos de diferentes zonas se concentraron en las partes más bajas. Hablamos particularmente de 8 de julio y Periférico, donde se reportó una gran afectación a los vehículos. Imagínese usted, por la hora había muchos automotores en ese tramo entre Adolf Horn y la zona de Juan de la Barrera. Todos esos automotores que les agarró la lluvia, pues al estar a vuelta de rueda prácticamente fueron sorprendidos por la inundación. Tlaquepaque reporta que fueron solamente en su territorio 100 automóviles y en lo general, con el recuento de todas las autoridades, da una afectación de 200 unidades que fueron pues víctima de estos encharcamientos, de estas inundaciones. También hubo pasos a desnivel inundados y por supuesto pues árboles caídos, que es la consecuencia más lamentable de todo esto, además cuando ocurre de la pérdida de vidas, por supuesto. Pero a lo que voy es que si hay afectaciones a servicios por cableado, por luminarias, por árboles caídos, no lo sé. Cualquier cosa que le esté afectando o le llegó a afectar a usted, si necesita de nosotros para hacer el altavoz de su reporte, hágalo. Estamos aquí para servirle y le invitamos a que esté pues siempre informado. También le recomendamos que siga de verdad atento a los avisos meteorológicos. Recuerde que Aquí, todos los días a las 7 de la mañana, después de las 7, se da a conocer el pronóstico. La Universidad de Guadalajara en redes sociales lo sigue difundiendo. Se da a conocer en Jalisco Alerta. Y así, la información está disponible siempre para que usted pueda estar monitoreando las condiciones climáticas, porque hoy una tormenta severa de esas condiciones, pues genera estas afectaciones. En las zonas urbanas, lo que le he dicho, en las zonas rurales, pues problemas de deslizamientos, de afectaciones a carreteras, de inundaciones en viviendas, desbordamiento de ríos y arroyos, y usted tiene que estar siempre prevenido. ¿Cómo te fue a ti con la tormenta, Griselda? Muy buenos días.
Bien, bien. Fíjate que bastante fuerte. Ya vi algunas de las inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara, la suspensión del servicio en el tren ligero, y bueno, como comentas, se complica la ciudad con este tipo de lluvias. Me fue en lo particular bien, pero lástima por todas estas personas que pasan un verdadero calvario para llegar a sus casas.
Y decirle que, a diferencia de otras ocasiones que se inundan estas vialidades, pues no es que las personas, al no fijarse que a lo mejor estaba inundado, se metieron de manera incorrecta, sino que lo que sucedió aquí es que el agua llegó cuando ellos estaban en trayecto, en tránsito, bajaron la velocidad, los carros se apagaron y quedaron ahí varados. Así que, pues vamos a ver el recuento de los daños, seguiremos atentos a los informes que den en las siguientes horas las unidades municipales de Protección Civil.
Bien, y en la información que le estaremos presentando esta mañana, le invitamos al filo de las 8:30 a estar al pendiente de la entrevista que tendremos con el secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, Manuel Romo. El día de ayer, las autoridades de Guadalajara anunciaron el reforzamiento del operativo de seguridad para el partido México-Inglaterra del próximo domingo, con el objetivo de mantener un saldo blanco durante las actividades del Mundial de Fútbol en la ciudad. El ayuntamiento anunció la instalación de más pantallas y mejoras en el sonido de la Glorieta Minerva, además de promover otros puntos de reunión como la Plaza Guadalajara y el Parque San Jacinto, precisamente para evitar aglomeraciones. Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Estado incrementará la vigilancia en los accesos y alrededores del FanFest tras los disturbios registrados el pasado martes.
Por cierto, que el gobierno municipal recomienda a la población estar atento a los semáforos de aforo que van a indicar cuando un espacio ya esté lleno. Se pide a los asistentes o a la población que quisiera participar no llevar niños, no llevar personas de edad avanzada o con problemas de movilidad. Por supuesto, no ingresar con botellas de vidrio, paraguas, petardos ni pirotecnia, y que también cuiden sus pertenencias. Hablamos de celulares y dinero, porque es el momento que aprovechan los delincuentes para robar.
Tenemos que recalcar que el próximo domingo no se suspenderá la vía recreativa debido al partido entre México contra Inglaterra, por lo que la población debe tomar en cuenta que algunas vialidades como Avenida Juárez estarán afectadas desde las 7 de la mañana y bueno, hasta que terminen los festejos del Mundial de este partido entre México e Inglaterra.
Y bueno, por otro lado, decirle que la Fiscalía del Estado inició 17 carpetas de investigación por fraudes, esto relacionado con la venta de boletos para partidos del Mundial 2026 que se celebraron en el Estadio Guadalajara. El fiscal estatal Salvador González de los Santos informó que el monto total defraudado asciende a cerca de 600,000 pesos. Detalló que las víctimas fueron contactadas principalmente por redes sociales, grupos de mensajería o plataformas digitales, donde se les ofrecieron estos boletos que resultaron falsos o que simplemente nunca fueron entregados.
Bueno, en otro tema, diputadas locales solicitaron la comparecencia del secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, y la emisión de una alerta sanitaria ante los reportes sobre la mala calidad del agua en la ciudad. También propusieron la elaboración de un protocolo para orientar a la población sobre los usos seguros del agua mientras se atiende la contingencia, porque además no sabemos cuánto durará, no sabemos si pasarán semanas, si pasarán meses. Asimismo, solicitaron que el CIAPA rinda cuentas sobre las acciones emprendidas y el ejercicio de los recursos destinados a resolver esta problemática.
Y la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas aclara que fueron 5 y no 11 las víctimas relacionadas con los hechos de privación de la libertad ocurridos en Zapotiltic. Se precisa que las mujeres y la menor que solicitaron apoyo en la central camionera no fueron víctimas del delito ni escaparon del sitio de cautiverio. El saldo confirmado incluye 3 hombres fallecidos, además de un hombre y una mujer que fueron localizados con vida.
Y Jalisco registró una disminución del 41% en los homicidios dolosos durante el primer semestre del año. Esto en comparación con el mismo periodo del 2025, de acuerdo a la información que proporcionó el día de ayer en rueda de prensa el coordinador estratégico de seguridad, Roberto Alarcón. Indicó que entre enero y junio se contabilizaron 409 homicidios frente a los 693 registrados en el mismo periodo del año anterior. Y Andrea, ¿nos estás escuchando? Andrea Guzmán Ponce, ¿nos estás escuchando? Ojalá que sí. Ella, bueno, esta mañana está nerviosa, está emocionada porque es su graduación de secundaria. Así es de que se comunica María Cigala, es su abuelita, para pedir que la felicitemos y lo hacemos con mucho gusto, reconociendo el esfuerzo de terminar esta etapa tan importante de la vida. Secundaria.
Y además, lista
para... ¿Qué le preocupa esa edad?
Nada, absolutamente, más que conseguir una bonita mochila y los útiles para la prepa.
salir bien de la secundaria, ya lo hizo, así es de que un fuerte abrazo en nombre también de todo el equipo de Notisistema. Que te la pases muy bien, Andrea Guzmán Ponce, a disfrutar las vacaciones y a prepararse para la preparatoria.
Y un agradecimiento especial a todas las abuelitas que sirven como asistentes de la familia.
Son Griselda, una parte para importante.
O llevar a los hijos o recogerlos, ¿no? Te apoyan muchísimo para eso. Entonces, cuando uno trabaja, cuando los dos padres trabajan, los abuelos son el pilar que sostiene a la familia, que sigue impulsando a los jóvenes a estudiar. Así que el merecido reconocimiento para ellos por echar la mano siempre.
Muchísimas felicidades, Andrea Guzmán Ponce. 6:16 p.m, vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Bien, comenzamos con la información, vámonos a la Ciudad de México. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás? Excelente fin de semana.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. La situación en Venezuela todavía es bastante crítica, se han sacado ya por lo menos 2.595, que fue la última cifra dada a conocer por la administración de Delcy Rodríguez, la presidenta encargada allá en Venezuela, y pues bueno, en estas operaciones para rescatar cuerpos sin vida y personas con vida, han participado el ejército mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional. Por eso vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum, que informa justamente estos datos, más el tema del apoyo que se está brindando a Venezuela en especie, y también lo que se esté, el apoyo que se está brindando a la sociedad civil y a las instituciones, diversas instituciones del país, para que se envíen donativos a en especie también, quiero decir, en lo que se haya recaudado hasta el momento hacia Venezuela. Escuchemos a la presidenta Sheinbaum.
Y del 26 de junio al 1 de julio se rescataron 2 personas y 40 cuerpos. Se rescató un can el día de ayer y 1.411 consultas médicas y primeros auxilios. Y 13.1 toneladas de medicamentos entregados. Y se va a enviar un barco de marina, probablemente el día de mañana, con acopio que se ha hecho de distintos lugares para poder seguir apoyando a Venezuela. Como siempre, hay una parte voluntaria de muchos gobiernos, de muchas asociaciones, de la población, de universidades, que frente a la tragedia y la situación que se está viviendo, pues han decidido solicitar a la población en general, a todas y a todos, que se pueda donar lo que está pidiendo Venezuela. Esencialmente son alimentos no perecederos, artículos de higiene y algunas otras cosas más especializadas que se ven directamente aquí con la Embajada de Venezuela en México. ¿Qué es lo que hacemos? Se ponen de acuerdo a través de la Secretaría de Gobernación o directamente en la Defensa Nacional para que se pueda llevar estos artículos a los almacenes, a las bodegas de la Defensa Nacional, y ellos articular para llevarlos ya sea en avión, en aviones, si es factible, o en el barco que la Marina ahora está determinando para poder llevar todos estos artículos.
Esto en respuesta al doblete sísmico ocurrido el pasado 22 de junio, es decir, ya han pasado más de 8 días de que se generó esta crisis por los terremotos, y todavía ayer en la madrugada estaban rescatando a una persona, un vigilante, en un edificio. Una historia muy conmovedora, porque el hombre pasó más de 8 días y fueron 114 horas, es decir, prácticamente 5 días en los que pasó lo que pasaron los diversos cuerpos de rescate, para poder sacarlo de entre los escombros, y ahí participó justamente el ejército mexicano junto con rescatistas de la Cruz Roja, de Estados Unidos, de Costa Rica, de Chile, en fin, de El Salvador, en fin, fue muy grande la participación para poder sacar a este hombre, que se convirtió en todo un símbolo porque permaneció bajo los escombros pues, prácticamente 8 días. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está los actos de solidaridad de México hacia el pueblo de Venezuela y el reporte de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Bien, y también cambiando de tema y volviendo al asunto de la información local, ya lo decía Víctor Monterrentería, el día de ayer cayó una fuerte tormenta en la zona metropolitana de Guadalajara que dejó más de 200 vehículos varados en Periférico Sur y San Sebastianito. Las mayores complicaciones se registraron en Tlaquepaque, donde una inundación sobre Periférico Sur entre Toluquilla y 8 de Julio alcanzó cerca de 1.30 m de profundidad y dejó alrededor de 120 vehículos varados. En la zona de San Sebastianito, a la altura de una planta refresquera, otra inundación de casi 1 metro atrapó a 100 más de automóviles. En ese municipio también se reportaron árboles y ramas caídas, viviendas con ingreso de agua y labores de saneamiento por arrastre de lodo.
Bien, vamos al trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. La situación económica de este país ha obligado a muchas familias a tener no solamente uno, sino dos o hasta tres trabajos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, el dinero no alcanza y hay que buscar algunas estrategias para poder sobrevivir. De esto nos habla nuestro compañero Ricardo Camarena en su especial de este día, cuando un trabajo no basta. Vamos a escucharlo.
Son las 5 de la mañana. Mientras gran parte de la ciudad todavía duerme, miles de personas ya comenzaron su jornada. Algunos se dirigen a una oficina, otros a una fábrica, a un hospital, a una escuela, un comercio. Pero para muchos mexicanos, el trabajo no termina cuando concluye el horario laboral, porque después del primer empleo, viene el segundo, y a veces incluso un tercero. Durante décadas, la idea de un empleo estable fue sinónimo de seguridad. Un salario, prestaciones, la posibilidad de construir un patrimonio. Pero para millones de familias mexicanas, un solo ingreso ya no siempre alcanza para cubrir los gastos cotidianos. Renta, hipoteca, alimentos, transporte, servicios, educación, salud. La lista parece crecer más rápido que el salario. En entrevista con Telemundo, María Valdés lo explica de manera concreta y contundente.
Estamos comiendo nomás, como decir, al día, estamos trabajando para vivir al día, porque se va entre la renta, la comida, y pues no nos alcanza.
Al terminar una jornada formal, comienza otra. Hay maestros que dan asesorías por las tardes, enfermeras que emprenden pequeños negocios, choferes que manejan aplicaciones después de salir de la oficina, comerciantes que complementan ingresos con ventas por internet y profesionistas que convierten sus habilidades en una fuente adicional de recursos. No siempre se trata de alcanzar un lujo. Muchas veces se trata solo de llegar al final de mes. Así lo compartía Matt a los micrófonos de DW.
Pues mucha gente tiene trabajos informales, aparte de su trabajo, o sea, son segundos empleos informales y pues con eso tratan de conseguir un poco más de dinero para poder alcanzar las cuentas.
La tecnología también ha transformado la manera de obtener ingresos adicionales. Las plataformas digitales permitieron que muchas personas encuentren nuevas oportunidades para vender productos, ofrecer servicios o realizar trabajos temporales. Sin embargo, para repartidores que utilizan bicicleta o motocicleta, este segundo empleo también representa un riesgo, admitía Ángel en entrevista con DW.
De repente en la lluvia pues es un poquito peligroso los que andamos en moto, los que andamos en bici.
El costo de esta dinámica no siempre aparece en los estados de cuenta. También se paga con tiempo. Tiempo que deja de compartirse con la familia, con los amigos, con actividades recreativas o simplemente con el descanso. La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre los riesgos asociados a las jornadas laborales excesivas. El agotamiento físico y emocional se ha convertido en una preocupación creciente en todo el mundo. Esto señalaba en entrevista con Imagen el investigador Mauro García.
Tiene mucho que ver con el nivel de estrés, por ejemplo, que eso desencadena pues varias enfermedades. Tiene que ver, por ejemplo, con la calidad de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Para mantenerse sano. Quizás en esa etapa pues el cuerpo lo pueda resistir, pero ya más adelante ya no tanto, ¿no? Entonces tiene que cuidar esa parte. Y si son personas casadas, pues él le está restando tiempo a la parte familiar.
Detrás de las cifras hay historias de esfuerzo. Personas que trabajan horas extra para pagar una carrera universitaria, para sostener un negocio familiar, para cubrir tratamientos médicos o para ofrecer mejores oportunidades a sus hijos. Historias que reflejan la realidad cotidiana de millones de hogares. Es el testimonio de Carlos Canché, habitante de la península de Yucatán, en entrevista con Canal 10.
Todo ahorita, todo subió de precio, todo es caro. Ya lo que gana ahorita no alcanza uno. Hay que buscarle dónde, rascarle otro, buscar otro empleo para que solventar todos los gastos económicamente de la casa. Porque la verdad ya, ahorita la situación se pone más difícil y no nos alcanza.
En México el trabajo siempre ha sido mucho más que una fuente de ingresos. Es una forma de responsabilidad, de identidad, de compromiso con la familia. Detrás de cada jornada extendida suele existir una motivación poderosa, un sueño, una meta, una necesidad o simplemente el deseo de salir adelante. Hay quienes terminan su primer empleo cuando otros apenas comienzan el suyo. Hay quienes convierten sus noches, fines de semana y horas libres en oportunidades para generar ingresos adicionales. Y aunque muchas veces permanecen invisibles para la mayoría, forman parte de una realidad que crece silenciosamente. La de quienes confirmaron que, en ocasiones, un trabajo no basta. Hoy, millones de mexicanos siguen demostrando que el trabajo, más que una actividad económica y una forma de subsistencia, es también una expresión de esperanza. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional.
El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ratificó que si bien su país no desea entrar en un conflicto militar abierto con Estados Unidos, no teme a esa posibilidad y que si es agredido procederá a defenderse. Su pronunciamiento fue respecto a unas declaraciones emitidas en la víspera por su homólogo estadounidense Donald Trump, según las cuales la isla se estaría acercando a Washington después de muchas décadas de tensiones. El dignatario valoró que las amenazas, la constante retórica sobre una agresión contra Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos, las expresiones casi diarias que se hacen, forman parte de una estrategia de intoxicación mediática y de guerra psicológica para amedrentar a la población y desestabilizar a la sociedad. Asimismo, advirtió que si bien los representantes actuales del gobierno de Estados Unidos han dicho muchas mentiras y manipulan mucho la opinión pública internacional, el país antillano ha logrado mostrar ante el mundo los devastadores efectos de la política de cerco desplegada por la administración Trump. Asimismo, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel reiteró que en la isla no se han establecido bases militares de China, uno de los argumentos esbozados por el gobierno de Estados Unidos para arreciar en sus medidas coercitivas contra el país antillano. Díaz-Canel le atribuyó a los medios de comunicación convencionales y a los algoritmos de las redes sociales la responsabilidad por esa acusación. Asimismo, indicó que pese a las calumnias que afrontan, planean mantener sus políticas. En conferencia de prensa reciente, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se pronunció en la misma línea. Algunas potencias europeas consideran inevitable que los barcos que transiten por el estrecho de Hormuz paguen tarifas a Irán y Omán, según reporta Bloomberg, mientras Washington y los países árabes del Golfo siguen rechazando cualquier cobro por considerar que vulnera el derecho marítimo internacional. Las fuentes indicaron que los países europeos piden que no haya discriminación por nacionalidad y promueven una coalición internacional para despejar minas en la zona. Omán, por su parte, estudia el estrecho de Malaca como posible modelo para aplicar cargos vinculados a servicios de navegación y descontaminación. el mandatario libanés Yosef Aoun rechazó los señalamientos de Hezbollah sobre las negociaciones directas entre el Estado israelí y Beirut, tachadas por el secretario general del movimiento chií libanés Naim Qassem como una traición al pueblo, toda vez que no contemplan la retirada israelí de los territorios ocupados. Bajo el auspicio de Washington, Líbano e Israel firmaron un acuerdo marco el 26 de junio con miras a una paz duradera. Sin embargo, Tel Aviv ha asegurado en repetidas ocasiones que mantendrá la ocupación en el sur del país árabe hasta que Hezbollah se desarme. Hezbollah considera inválidos los efectos del acuerdo y acusó a las autoridades libanesas de haberse convertido en traidores del pueblo, a lo que Aoun respondió que se trata de una guerra diplomática sin derramamiento de sangre. Asimismo, aseveró que no cederá ni un solo centímetro del territorio libanés.
Bueno, efectivamente, como lo dice la cabeza informativa, tenemos que reconocer que el Mundial de Fútbol FIFA 2026 en realidad ha mejorado la reputación de México a nivel internacional. El día de ayer y después de lo que sucedió en la Ciudad de México con los festejos con un saldo de 4 personas muertas, bueno, las autoridades de Jalisco y particularmente el municipio de Guadalajara pusieron sus barbas a remojar. Anunciaron que se reforzarán los operativos de seguridad y vigilancia y tratarán de, corregir algunas de las piezas que quedan sueltas y que pudieran representar un riesgo para las personas que asistan el próximo domingo a ver el partido entre México e Inglaterra. Los detalles de la información con Edgar Flores Maciel en la línea telefónica. Te saludamos con gusto, Edgar.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días, excelente viernes para todos. Efectivamente, habrá, pues si no una modificación, sí un reforzamiento al operativo de seguridad para el próximo domingo en punto de las 6 de la tarde para presenciar, quienes así lo decidan, en el primer cuadro de la ciudad el encuentro entre México e Inglaterra. Esto luego, pues no solamente de los 4 fallecimientos en Ciudad de México, sino también de lo ocurrido a mí el martes en el primer cuadro de la ciudad, donde este conato de portazo, estas agresiones a policías, riñas y demás, pues lamentablemente se registraron y opacaron esta celebración del triunfo de la escuadra mexicana. Ayer en rueda de prensa del Gabinete de Seguridad, Juan Pablo Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, confirmó que efectivamente no solamente se incrementará el número de elementos que van a participar, sino que de manera estratégica van a resguardar tanto los ingresos al FanFest como los alrededores. Si les parece, vamos a escuchar lo que declaró al respecto ayer Juan Pablo Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado.
Vamos a estar reforzando la parte exterior a los filtros y prefiltros del FanFest para evitar este tipo de situaciones. Y bueno, insisto, para la ciudadanía en general, cuando se comunique que ya está lleno el lugar, pues los invitamos a que acudan a la Minerva, dado que ahí es un espacio mucho más amplio.
¿A la Minerva o algún otro espacio que ha habilitado el gobierno municipal de Guadalajara para poder presenciar los encuentros? Por cierto, que habló respecto a estos sujetos que atacaron a policías, vandalizaron una tienda, un establecimiento en el centro de Guadalajara, haciendo la acotación, decía Juan Pablo Hernández, que tienen identificados por lo menos a 3 que han sido ya detectados en otros escenarios, principalmente deportivos, hablando específicamente de estadios, haciendo lo mismo. Es decir, no van a convivir, no van a festejar, no van a ver el encuentro, sino que van pues únicamente a causar problemas. Ya los tienen detectados, se van a difundir las imágenes entre el personal operativo que va a estar resguardando el perímetro del FanFest, para que en caso de avistarlos, pues evitar o impedirles, mejor dicho, el acceso. Pero en torno a este Mundial 2026, también el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, daba un dato importante, porque pese a la advertencia que un mes antes de que iniciara la justa deportiva hizo la autoridad para evitar caer en fraude, sobre todo con la venta de boletos, pues finalmente cayeron. En la Fiscalía de Jalisco hay abiertas 17 carpetas de investigación por fraudes relacionados con boletos que nunca se entregaron, con boletos falsos, y de acuerdo con lo que decía Salvador González de los Santos, bueno, pues el monto asciende a poco más de $500,000, casi $600,000 de lo defraudado. Algunas personas cayeron por entre $1,000 y $4,000, algunas por compras de boletos de hasta $120,000, tickets o entradas que sencillamente pues jamás les llegaron, y fraudes cometidos, por cierto, también principalmente a través de las redes sociales como Facebook y también a través de los grupos de WhatsApp. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información. Entonces vamos a estar atentos al operativo y por supuesto ya estaremos el lunes hablando de cómo nos fue.
Es correcto, estaremos pendientes.
Gracias, muy buenos días.
Gracias, igualmente, buen día.
Gracias, Edgar Flores. Serán 3,000 elementos los que estarán vigilando el México contra Inglaterra. Lo cierto es que, por su parte, el secretario general del ayuntamiento, Manuel Romo, informó que habrá vía recreativa, más puntos para ver los partidos y más pantallas en la Glorieta Minerva. Hace también una serie de recomendaciones como respetar los semáforos de aforo, no acudir con niños ni personas de edad avanzada y, por supuesto, mantener el orden.
Informar también a la población que nosotros de este lado estamos listos, pero como en todas situaciones o en todas este tipo de acciones, la otra parte, es decir, la sociedad, tenemos que hacer también un llamado a que nos ayuden a que el saldo siga sosteniéndose como ahorita, saldo blanco en Guadalajara. Por eso queremos hacer una serie de recomendaciones y empezaremos una campaña intensiva para informar a la sociedad que no solamente aquí en el centro de Guadalajara pueden disfrutar de las actividades del FIFA Fan Festival. Tenemos también instalada una pantalla donde pueden disfrutar en el oriente de la ciudad, en el Parque San Jacinto, 5,000 personas cómodamente instaladas, donde pueden también disfrutar del partido. También tenemos instaladas, como ustedes saben, y vamos a reforzar la transmisión, la calidad del sonido, la calidad de la visibilidad y establecer más pantallas en la zona de la Minerva. Tenemos también aquí en la Plaza Guadalajara una pantalla donde también pueden disfrutar la gente y que eso nos va a permitir que de forma organizada y de forma civilizada podamos disfrutar del partido. Estamos trabajando para que haya otros espacios más que en las próximas horas estaremos informándoles para que también la gente pueda disfrutar de este partido, no solamente ahí, sino en otras áreas. Las recomendaciones que nos hace Protección Civil para poder disfrutar de estos partidos es que escuchemos siempre con atención los momentos en que los espacios donde se está transmitiendo el partido están ya completamente llenos. Eso nos va a permitir que con tiempo podamos acudir a otros lugares. Suena reiterativo, pero evidentemente evitemos las aglomeraciones. Si en un espacio ya está lleno, informaremos si está disponible el Auditorio Benito Juárez y la Plaza de las Américas todavía tiene cupo para que puedan trasladarse a esos espacios.
Bien, pues reiteramos, no acudir con niños, no acudir las personas de avanzada edad o con problemas de movilidad, es decir, que tengan alguna discapacidad. No está permitido utilizar o ingresar con paraguas, con botellas de cristal, con algún petardo, con juegos pirotécnicos. Por favor, haga caso a la autoridad para que todo salga bien. Hay vía recreativa y cierre de calles desde las 7 de la mañana, con una pausa a mediodía y nuevos cierres hasta que terminen los festejos, y nos referimos particularmente a Avenida Juárez.
Y bueno, también la petición es que no sean intransigentes. Si ya al llegar usted, a lo mejor ya tarde, le dice la autoridad, ya no hay espacio, el cupo está lleno, retírese. No le van a dar el ingreso, hay que evitar aglomeraciones, así que para evitar luego que quieran, ya ves, mover las vallas, brincarse o afectar a los demás, si ya no hay espacio, tendrá que retirarse, evítese un conflicto con la autoridad. Vamos a otras noticias. Está en línea telefónica nuestro compañero Marc Hernández y lo escuchamos ya con su reporte esta mañana. Adelante, Marc, buenos días.
Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el día de ayer se llevó a cabo nuevamente una rueda de prensa en torno al tema de la mala calidad del agua en el Congreso de Jalisco. Recordemos, por los múltiples reportes que se han hecho públicos por parte de la población aquí en la ciudad. A este respecto, diputadas y diputados de oposición anunciaron que presentarán un exhorto para solicitar la comparecencia del secretario de Salud de Jalisco, doctor Raúl Pérez Gómez, y la emisión de una alerta sanitaria aquí en la entidad, bueno, sobre todo en la ciudad, ante los reportes sobre la mala calidad del agua. El objetivo, menciona la diputada Tonantzin Cárdenas, que fue pues la principal que anuncia este exhorto para esta comparecencia, busca que el objetivo sea que el funcionario informe sobre acciones de prevención vigilancia sanitaria y coordinación para atender la problemática. Esto debido, pues insisto, al tema que ya les comentábamos también, incluso el día de ayer, de lo informado por parte de algunos colectivos ambientalistas sobre que pues había incluso detectado presencia de metales y también coliformes en algunas muestras de agua en algunas viviendas de la ciudad. Escuchemos si les parece parte de lo que dijo la diputada sobre este tema.
Para que informe todas estas acciones pendientes por la mala calidad del agua y los problemas de salud venideros. Este problema afecta a más de 800.000 personas quienes han reportado agua turbia con mal olor, sedimentos y posibles contaminantes, además pues de riesgos a la salud, en la piel, infecciones y enfermedades gastrointestinales.
Allí está lo que dijo la diputada Tonantzin Cárdenas sobre este tema. Otras posturas que se escucharon el día de ayer en esta rueda de prensa fue, por ejemplo, por parte de la diputada Itzel Barrera, quien insiste en la rendición de cuentas por parte del director del CIAPA, Ismael Jáuregui, y que acudió al Congreso tras haber cancelado su mesa de trabajo con la Comisión de Hacienda Legislativa del pasado miércoles, la que se llevará a cabo aquel día, ¿no? También el diputado Miguel de la Rosa, el mismo diputado morenista, propuso la elaboración de un protocolo para orientar a la población sobre los usos seguros del agua que es suministrada por CIAPA. Es decir, para que la población sepa, en este caso, en qué sí usar el agua que recibe y en qué no usarla. Esto porque, pues, a final de cuentas, pues, el tema del agua turbia y el agua, pues, oscura que han estado recibiendo muchos ciudadanos y con mal olor, pues, también puede ser o causar daños a la población. Por ejemplo, para el tema de uso en platos, en vasos, también para bañarse, lavarse las manos, o también para el tema del lavado de alimentos, o incluso para las plantas, o destinarse para que la consuma alguna mascota. Por esta razón también se hace esta petición. De la misma forma, pues finalmente se exige que el ejercicio de los recursos destinados sea aclarado y pues que haya rendición de cuentas, reitero, con el fin pues de que se pueda atender cualquier problemática que pueda representar la situación de mala calidad del agua para la salud de la población. Habrá que estar pendientes porque pues al final de cuentas se cuestionaba sobre cuándo y mediante qué vía sería emitido este exhorto. Se aclaraba el día de ayer que pues sería emitido vía pleno hacia el Ejecutivo Estatal en este caso, pero pues hasta la siguiente semana, el próximo jueves, habrá sesión de pleno, así que habrá que esperar unos días y para poder saber cuándo se podría citar al secretario de Salud del Estado y que vaya al Congreso. Por lo pronto es mi reporte.
Muy bien, pues parecen recomendaciones obviedades, ¿no, Mark? O sea, si una persona recibe en su casa el agua negra que no puede utilizarse para lavar la loza, obviamente le servirá nada más para el baño.
Sí, justamente, ¿no? Incluso, pero pues ahí el problema de que si se recibe este tipo de agua y tiene algunas muestras, como ya les comentábamos, que tengan coliformes, que tengan algunos metales pesados o la falta de cloro, pues ahí habría que cuestionarse incluso si realmente también sirve para el baño, porque también podría incluso generar algún daño al mismo baño, ¿no? Incluso de ahí, pues, a que se sea aclarado, sobre todo por parte de la autoridad estatal, y es lo que pedían algunos diputados, ¿no? ¿Para qué sí se puede usar y para qué no? O si ya de plan mejor tirarla, dejar que se tire, como fue la recomendación que incluso se hizo hace algunas semanas, ¿no? Recordemos, por parte de las mismas autoridades, que se había recomendado la posibilidad de abrir, de dejar que se tire el agua unos minutos hasta que pueda salir nuevamente limpia, ¿no? Así que, pues, más vale incluso que fuera aclarado para evitar también este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, sí entiendo el sentido de la comparecencia del secretario de Salud. Se trata de que dé un diagnóstico y hable sobre las condiciones en general del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Lo entendemos perfectamente. Algunas sí de las recomendaciones que hacen, sí me parece que caen en el sentido común. Pero bueno, dejemos que la autoridad sanitaria sea quien diga qué está pasando.
Es correcto, ¿no? Sin embargo, esta problemática pues persiste desde hace algunos días, semanas, quizá. Se debe de haber emitido pues estas recomendaciones en su momento, ¿no? También eso es importante, no solamente esperar a que haya transcurrido el mes de julio, porque esto pues prácticamente se ha presentado desde inicios, mediados del mes de junio, ¿no? Así que quizá ya van a estar incluso los mismos diputados y diputadas, ¿no?
Sí, digamos de manera más oportuna, ¿verdad?
Es correcto, así mero.
Bien, así mero. Gracias, Mark.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenos días.
Gracias, muy buenos días. Me sacó la risa.
Así
mero. Muy bien. Bueno, tenemos participación del auditorio, dice Miguel Ángel Fuente. Desde ayer a mediodía no tengo señal de Total Play. Les llamo, pero no puedo comunicarme con ellos. Dice que esto se reporta en Avenida de las Culturas, número 7634, en la colonia Miravalle. Pues nosotros con mucho gusto damos a conocer la información. Sin embargo, es un asunto que debe atender la Procuraduría Federal del Consumidor.
Y en este caso específico le recomiendo que el contacto lo haga a través de la aplicación de Total Play en el teléfono celular. Usted hace su reporte en automático en cuanto tenga red en otro lugar cercano donde se haya luz o internet, y el asesor se comunicará su teléfono de contacto para darle el seguimiento prácticamente en cuestión de horas. Así que hágalo a través de la app, es más fácil.
Tal vez no lo he intentado por esta vía, ¿verdad?
Yo creo que
Genaro
sí.
Genaro Guadalupe, como dice el dicho, divide y vencerás. Más pantallas. Pongan en la explanada del Cabañas y por donde estaba la estampida en el jardín López Portillo. Es lo que dice don Genaro Guadalupe.
Bien, gracias por su mensaje. Y nos quedan un par acá también en el chat antes de irnos al noticiero. Dice aquí este mensaje de parte de Diego Ramos. Como dice el dicho, candil de la calle, oscuridad de la casa. Lo menciono porque si bien se requiere ayuda y necesitamos ayudar a Venezuela, no puede ser posible que el gobierno federal esté enviando medicamentos para allá y cuando vas al IMSS, pues no hay. Es lo que dice este mensaje. Por otro lado, nos dice aquí Jorge Arriola, si el partido de fútbol el domingo lo van a pasar por televisión abierta, dice, ¿a qué van a hacer a los FanFest? Es mejor verlo en sus casas con familiares y amigos. Es su recomendación esta mañana.
Bueno, pues también el ánimo colectivo se disfruta mucho. Esperemos que todo se haga en orden. No se tiene que prohibir a la población que salga a divertirse.
Sí.
Se tiene que apoderar de los espacios públicos, pero con total seguridad.
Con respeto de los demás, lo más importante.
Sí. Vámonos al noticiero de las 7 de la mañana. Noticiero Nacional Notisistema.